EWTN Radio Católica Mundial presenta. Defiende la vida con Adolfo Castañeda.
Hola, queridos amigos, les saluda Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para dar la bienvenida a su programa Defiende la Vida, que se transmite cada semana a todo el mundo gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y en el día de hoy quisiera compartir con ustedes este tema un poco duro, difícil, pero en el cual se está avanzando. ¿Cómo romper las cadenas de la pornografía? Se está avanzando en el sentido de que se están logrando que se cierren partes en la internet donde este flagelo se estaba transmitiendo. Pero comenzamos con una cita de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, del documento que han puesto al día, Crea en mí un corazón limpio, tomado este título del Salmo 51, versículo 10. Les invito a leer este salmo tan hermoso de arrepentimiento y conversión. Y dice así el texto de los obispos: padres y tutores, protejan su hogar, estén atentos a la tecnología que permite entrar en su hogar contenidos sexuales, incluso en la televisión y el cine convencionales, y a la facilidad con la que se transmite a través de internet y dispositivos móviles, tabletas, etc. Infórmense sobre el software de filtrado que puede ayudar a proteger su hogar y a sus hijos. Fomenten la apertura y la confianza con sus hijos para que sepan que pueden acudir a ustedes si ven una imagen sexual. Final de la cita. La historia humana a veces se presenta como una serie de vaivenes. Una generación emprende una nueva y audaz dirección y pronto va demasiado lejos. La siguiente generación reacciona contra los excesos de la generación anterior e intenta desesperadamente restablecer el equilibrio. Sin embargo, pocas generaciones han llevado las cosas tan lejos como los llamados baby boomers, de que iniciaron la revolución sexual de los años 60 del siglo pasado. En cada etapa de la historia, los seres humanos han comprendido que la sexualidad humana es una fuerza poderosa que requiere restricciones, límites, tanto individuales como sociales. Los hippies del mal llamado amor libre, que ni es amor ni es libre, sin embargo, buscaron, entre comillas, liberar la sexualidad por completo, denunciando todo tabú o precepto moral como una camisa de fuerza que debe eliminarse para que reine la verdadera libertad, entre comillas, porque es esclavitud en realidad, y se permitiera todo lo que cada uno quisiera hacer. El único requisito que pedían era que las parejas sexuales obtuvieran un mutuo consentimiento, entre comillas también. Lamentablemente, los revolucionarios sexuales ganaron la batalla. Por ahora, vivimos en su mundo. Tras la década de los 60, donde ocurrió esta mal llamada revolución, la promiscuidad se disparó. El divorcio exprés fue legalizado y se convirtió en la norma. La anticoncepción inundó los mercados y el aborto fue legalizado para, entre comillas, solucionar el inconveniente problema del inevitable aumento de embarazos no deseados cuando la anticoncepción fallara. Y aquí hago un llamado a todas las personas que han caído en los pecados graves del aborto y la anticoncepción, etcétera, la moralidad sexual, a que Dios no los ha rechazado, Dios los ama, Dios quiere que ustedes y todos nos convirtamos y recurramos al sacramento siempre necesario, imprescindible, la confesión, para obtener esa infinita misericordia de Dios. Así que no perdamos la esperanza. También la Iglesia cuenta con programas de sanación post-aborto. Si quieren recibir más información acerca de esto, al final de este programa voy a mencionar mi correo electrónico para que me escriban y les informe al respecto. Sigamos con nuestro tema. Y la pornografía antes restringida a tiendas de mala muerte en callejones, inundó las pantallas de nuestros televisores y computadoras. Hemos ido de la revolución a la ruina. De hecho, ahora la pornografía está en todas partes. Las estadísticas son impactantes. El promedio de edad de la exposición a la pornografía es de 12 años. El tráfico a sitios web pornográficos representa un porcentaje impresionante del tráfico total de la Internet. Los usuarios de la pornografía se están volviendo tan insensibles al flujo interminable de novedades en alta definición que los productores pornográficos han tenido que crear material cada vez más cruel, violento, degradante y perturbador, solo para mantener la atención de sus consumidores. La pornografía está tan normalizada que se ha convertido en el centro de atención del entretenimiento popular. Las escenas que muestran actos sexuales en las películas, antes consideradas atrevidas, es omnipresente en muchos de los programas de televisión más populares. Muchas de estas escenas son mucho más gráficas y perturbadoras que cualquier cosa en las películas subidas de tono, incluso de los revolucionarios años de la década de los 1980, 20 años después que inició la revolución sexual en la década de los 60, estamos hablando del siglo pasado. Muchos jóvenes han presenciado a miles o incluso decenas de miles de personas teniendo relaciones sexuales, incluso antes de darse su primer beso. Muchos chicos de secundaria o preparatoria intercambian fotos o vídeos de desnudos, en muchos casos porque se considera prácticamente obligatorio según las nuevas reglas de las citas románticas y la presión social. El mundo de las citas románticas es tenso. La mayoría de los jóvenes no solo presume que su primera cita terminará en la habitación, sino que también creen que el intercambio sexual posterior puede incluir prácticas violentas, pero normalizadas, como la asfixia. Incluso parece esto increíble, pero la investigación es inequívoca. Un estudio reciente con jóvenes reveló que el 57%, una mayoría, había sido estrangulado durante sus relaciones sexuales, no de muerte, pero para proporcionar más placer. Uno ni siquiera sabe dónde archivar una estadística así. Es alucinante. Se necesita una llamada de atención moral. Pero hay una buena noticia, y es que la oscilación del péndulo social, solo puede llegar hasta cierto punto antes de que comience la reacción. Y no se equivoquen, que la reacción ya ha comenzado. Uno de los artículos más alentadores que hemos leído en mucho tiempo apareció recientemente en RBC News, que se titula "Los extraños compañeros de cama que impulsan y ganan la guerra contra la pornografía". Final de la cita del título. El artículo comienza con este párrafo que consideramos también alentador. En casi todos los frentes, quienes argumentan que la pornografía es una lacra social están cosechando éxitos. Los estados están implementando leyes de verificación de edad en línea y algunos políticos están impulsando prohibiciones enérgicas del contenido sexual explícito. Culturalmente, la perspectiva de que la pornografía no solo es perjudicial para las mujeres, sino cada vez más para los hombres también, y para el desarrollo sexual de los jóvenes, ha avanzado significativamente. Final de la cita. La tesis y el artículo se resumen en el subtítulo, que dice así: "Feministas, activistas religiosos e influencers machos alfa han cambiado el rumbo de la batalla de décadas contra el contenido que se consideraba para adultos". Final de la cita, del subtítulo. En otras palabras, luchar contra la obscenidad ya no es cosa de mujeres canosas a las que se puede ver protestando frente a un teatro que proyecta una obra lasciva mientras sus hijos pasan y ponen los ojos en blanco, avergonzados de que sus abuelas o madres estén allí. Ya nadie pone los ojos en blanco. Cada vez más personas de todas las tendencias políticas e ideológicas se dan cuenta de que ellas y sus hijos se han estado ahogando en un pantano de inmundicia que haría que lo que las generaciones anteriores consideraban obscenidad pareciera una película de Disney. O sea que la indignación de las generaciones pornificadas está aumentando. Al observar a las personas que lideran la lucha contra la pornografía hoy en día, a menudo nos impacta su juventud. y también su indignación. Muchos jóvenes están indignados porque los adultos en su vida, sus padres, etcétera, no solo no los protegieron de la prematura pérdida de su inocencia, sino que en muchos casos lucharon a favor de las compañías pornográficas en una campaña equivocada para una mayor libertad, entre comillas. Esta idea de libertad falsa es una mentira diabólica. En su búsqueda de un derecho irrestricto, derecho entre comillas, a hacer lo que quisieran, los revolucionarios sexuales no se dieron cuenta de que habían creado un mundo que robó a sus hijos la libertad de vivir su infancia, libre de las fantasías más oscuras y perturbadoras de hombres y mujeres depravados. Hay generaciones enteras de muchachitas que nunca tuvieron la oportunidad de sentir la emoción de que un chico les tomara la mano o de recibir una dulce tarjeta de San Valentín de un tímido admirador. Hay generaciones enteras de chicos que solo han conocido el deseo voraz y devorador por las mujeres que la insaciable industria de la pornografía incitó deliberadamente en ellos. La pornografía, queridos amigos, mata el amor en el corazón de la persona humana. Y hay innumerables víctimas. Las víctimas son innumerables. A esto se suma la creciente indignación de las víctimas de abuso sexual y trata. En este caso, la trata no la cometen cárteles sudamericanos ni proxenetas clandestinos, sino algunas de las empresas más ricas y poderosas del planeta. Estas empresas, propietarias de algunos de los sitios web pornográficos más populares del mundo, crearon deliberadamente un sistema mediante el cual los depredadores sexuales podían subir y distribuir fácilmente fotos y vídeos de sus delitos sexuales, prácticamente sin ninguna protección para las víctimas. Miles de jóvenes, principalmente chicas, han contado historias de cómo intentaron durante días, semanas, meses o incluso años que sitios web como Pornhub eliminaran vídeos que las mostraban siendo agredidas o violadas sexualmente, sin éxito. Incluso si se eliminaba una copia del vídeo, aparecían docenas de otras copias en el mismo sitio o en otros. Esta realidad descrita con gran detalle por Laila Micklewaite, defensora de la lucha contra la trata de personas, en un podcast reciente titulado ¿Cómo Pornhub se convirtió en la mayor escena del crimen en Internet? Micklewaite describe cómo miles de vídeos que mostraban violaciones infantiles o agresiones sexuales y violentas se subieron sin esfuerzo a Pornhub y a los muchos otros sitios web hermanos de esta compañía, y cómo los esfuerzos de las víctimas para que se eliminaran estos vídeos fueron ignorados o sufrieron una feroz oposición. Pero ha habido una victoria obtenida en la denuncia de la industria pornográfica, gracias a Dios. También aquí hay buenas noticias. En los últimos años, Pornhub ha tenido que eliminar casi el 90% de su contenido ante demandas que los obligaron a admitir que no tenían políticas de revisión significativas de la edad de los usuarios y que casi cualquiera podía subir cualquier tipo de contenido a su sitio. Las principales compañías de tarjetas de crédito retiraron sus servicios de estos sitios pornográficos, lo que les afectó gravemente al bolsillo, claro. Y también proliferan las demandas que podrían obligarlos a cerrar por completo. Demandas por no verificar la edad. Y hay leyes de eso y eso está dando resultado. Mientras tanto, estados y naciones aprueban cada vez más leyes de restricción de edad que obligan a estas empresas a implementar filtros de edad significativos. Por ejemplo, tenemos el reciente caso de la Corte Suprema de Estados Unidos que ratificó una ley de este tipo de Texas, el estado de Texas. En algunos casos, los sitios pornográficos responden simplemente bloqueando el acceso por completo en esas jurisdicciones, un acto de protesta que denuncia más la maldad de estas empresas. Prefieren no ofrecer pornografía antes que asegurarse que los niños no puedan acceder a ella, que cualquier argumento de un activista que lucha contra la pornografía. O sea que las leyes están teniendo éxito. La iglesia también se pronuncia contra la pornografía. Recientemente, como habíamos mencionado al comienzo del programa, los obispos estadounidenses reeditaron una carta publicada por primera vez hace 10 años, titulada Crea en mí, un corazón limpio, tomado del Salmo 51, versículo 10. La carta lanza una severa advertencia contra el auge de la pornografía. También ofrece una profunda reflexión sobre la dignidad de la persona humana, así como consejos prácticos para todos aquellos que se ven afectados por ella. Vale la pena leerla completa. Los animo, queridos hermanos, a dedicarle media hora. Si tienen hijos adolescentes, ¿por qué no imprimir algunas copias y leerla, compartirla con ellos? Los obispos señalan que en las últimas décadas el problema de la soledad ha aumentado. Este problema, ya agudo en los años transcurridos desde la llegada de Internet, las redes sociales y los teléfonos inteligentes, se agravó aún más la pandemia, que desgarró comunidades y relaciones. Y dijeron los obispos, este aislamiento amenaza uno de los deseos más profundos del corazón humano. El deseo de una relación genuina es intrínseco en la naturaleza humana y su bondad es revelada por Dios, quien dijo, no es bueno que el hombre, que el ser humano, esté solo. Génesis 2:18. Y aquí Dios está hablando no solamente el hombre varón, que le falta la compañía de una mujer, su esposa, sino el hombre como ser humano, quien le falta la compañía, la relación correcta con otro ser humano. Los obispos añaden lo siguiente, citamos, la falta de oportunidades para conectar con los demás y el deterioro de las instituciones sociales pueden frustrar este deseo, incluso hasta el punto de llevar a la persona a refugiarse voluntariamente en el aislamiento como aparente consuelo. En ese aislamiento, la pornografía ofrece un engañoso sustituto de una relación verdadera. Final de la cita. De hecho, los obispos también señalan que en muchos casos los consumidores de pornografía no son tanto perpetradores, sino víctimas. Y dicen ellos, a menudo esos usuarios no buscan material ilícito, el material ilícito lo busca ellos. La omnipresencia de las plataformas de redes sociales basadas en vídeos deja pocas posibilidades de que las personas se desistan, señalan los obispos. Y continúan, algunas plataformas también incitan a los usuarios mediante la presión social y falsas promesas de dinero fácil a compartir material pornográfico de producción propia. Los modelos de negocio de los principales sitios de pornografía dependen de la adicción de los jóvenes, por lo que algunos han optado por cerrar sus operaciones por completo en lugar de verificar la edad de los usuarios cuando la ley lo exige. Final de la cita. Una prueba más de que la ley, de estas leyes de verificación de edad, están funcionando. No completamente, pero a gran escala sí. Es un tesoro el preservar la dignidad humana ante el flagelo de la pornografía. Quizás la parte más importante de la carta de los obispos se cita al principio de lo que dijimos en este programa. Incluye una serie de consejos prácticos para padres sobre cómo gestionar el acceso a Internet en sus hogares. Los obispos lo dicen claramente. Los padres tienen la responsabilidad crucial de filtrar y supervisar el acceso a Internet de sus hijos. Deben proteger la inocencia de sus hijos y deben enseñarles la verdad sobre la persona humana y su dignidad. Y dicen ellos, es su gran y crucial responsabilidad enseñar a sus hijos el verdadero significado de la sexualidad humana cuando tengan la edad apropiada para ellos, permitiéndoles ver su belleza como expresión de amor total. Incluso desde pequeños, sus hijos pueden aprender el autocontrol, la modestia y el respeto por los demás a partir de sus palabras y acciones. Es decir, el ejemplo que los padres le dan, no hablando de sexualidad en ese momento, sino en otras cosas, en otras actividades del hogar, ¿no? Cómo arreglar el cuarto, cómo hacer la tarea a tiempo, cosas así, ¿no? La educación en la castidad, dicen los obispos, también incluye hacer todo lo posible para proteger a sus hijos de la pornografía y ayudarlos a rechazarla, así como otros pecados sexuales, y esto es un pecado grave, a medida que maduran, final de la cita. En definitiva, la lucha contra la pornografía incluye no solo la eliminación de materiales obscenos, sino también la creación de un mundo donde los niños tengan la oportunidad de vivir vidas plenas en la inocencia, donde sus corazones estén entrenados para dar amor auténtico a quienes los rodean, en lugar de simplemente apropiarse de lo que les queda por placeres miopes y peligrosos. De nuevo, insistimos, la pornografía destruye el verdadero amor en el corazón humano. Es alentador ver que cada vez más personas se unen a la lucha contra la pornografía. Los animo, dice el padre Bouquet, el autor de este artículo que estoy leyendo, el presidente de Vida Humana Internacional, los animo, dice él, a reflexionar sobre la carta de los obispos y a preguntarse si hay algo que puedan hacer en su familia o comunidad para concienciar y poner fin a la dominación de los gigantes de la pornografía. Y ahí termina el artículo de él. Pero yo quiero añadir varias reflexiones importantes. Quiero dirigirme especialmente a los padres y después a los jóvenes, si me da tiempo. Fíjense ustedes, padres de familia que me escuchan, o amigos de padres de familia, que pueden hablar con ellos después. Ustedes son los primeros y principales educadores de sus hijos. Ustedes. No es el párroco de la parroquia, no es el maestro de religión, si tienen a los hijos en una escuela católica, no es la catequista o el catequista, o el que dirige la formación religiosa en la parroquia. Son ustedes. Sí, claro, es importante que los padres sean formados con una formación auténtica por parte de los sacerdotes y otros educadores de padres. Yo mismo en mi parroquia participo de este ministerio de formación de los padres que tienen a sus hijos en la catequesis, porque tristemente lo que ocurre muchas veces es que los padres sueltan a los hijos en la catequesis, se van y luego los recogen y no pasa nada. Después no hay ningún diálogo de que aprendieron, no hay ninguna ocasión para que hagan preguntas y los padres les puedan responder. Simplemente los padres, tristemente y peligrosamente para sus hijos, se desinteresan. Esto es muy triste. Todo católico tiene que tener una formación básica en toda la doctrina de la Iglesia. No estoy hablando de teología, no estoy hablando de obtener un PhD, ni una maestría. Estoy hablando de la doctrina básica para adultos, del catecismo para adultos, no para niños, que existe, está disponible para ustedes. Si alguien está interesado, yo he estado escribiendo un catecismo basado en los resúmenes que tiene el catecismo, y ampliándolos un poquito, explicándolos de manera que se pueda entender con ejemplos y demás. Si lo quieren recibir, me escriben a mi dirección electrónica, adolfo@vidahumana.org, adolfo@vidahumana.org. También les invito a leer esta carta pastoral de los obispos, Crea en mí un corazón limpio. Estoy seguro que ya está traducida al español en el sitio web de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. Simplemente pongan en Google United States Conference of Catholic Bishops o pregúntenle a alguien de cómo acceder a esta página y busquen ahí el documento que ha sido renovado, se publicó hace 10 años y ha sido actualizado por los obispos y puesto en la página. Y utilícenlo como punto de partida para dialogar con sus hijos acerca de este tema, cuando ya son grandecitos, claro. Y los jóvenes también tienen que darse cuenta de que la pornografía es un daño terrible, es un pecado muy grave que ofende a nuestro Señor y que ofende a la Virgen y a San José, que ofende a Dios, y que debemos apartarnos de no solamente la pornografía, de todo tipo de material obsceno o escandaloso o atrevido que pueda surgir en la televisión, incluso en los comerciales o en la internet o en las plataformas o en cualquier otro tipo de proyección o incluso en libros. Hay que apartarse de eso como la peste, porque después cuando viene la adicción es muy duro, es difícil, aunque posible con la gracia de Dios, claro, zafarse de ello. Y los que han caído en esto, pues les animo a la sanación, a la confesión y a una vida de oración seria para proteger nuestro corazón. También tenemos que evitar las fiestas y lugares y, por supuesto, películas y aquellos amigos, entre comillas, que no tienen ninguna brújula moral, sino juntémonos con amigos y amigas que están tratando de vivir la vida cristiana católica junto con nosotros, en las parroquias, en otros lugares. Los padres también tienen que revisar si esos grupos realmente cumplen su cometido. De nuevo, reitero, los padres son los primeros educadores de sus hijos. Esto es ley natural que Dios ha impreso en el corazón de todo hombre, de todo ser humano. Y está en la Biblia. Está en la Biblia. Si uno lee, y esto lo he reflexionado antes y lo reitero ahora, si uno va al libro del Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, el quinto libro de los primeros cinco libros de la Biblia, el Deuteronomio, en el capítulo 6, en el versículo 4, que comienza con esa famosa y hermosa frase de Shema Israel, Adonai Elohim, que significa escucha Israel, el Señor es tu único Dios, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, etc. Inmediatamente, después que Moisés enuncia este primer mandamiento, el Señor dice, enséñale esto a tus hijos. Ahí está. Ustedes los padres son los que deben guiar a sus hijos en este camino. Que Dios los bendiga a todos, queridos amigos. Yo les deseo la paz de Dios y que Dios les dé su sabiduría, sobre todo a los padres de familia, para que guíen a sus hijos en el camino de la castidad. Muchas gracias por la atención prestada y los espero la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.